Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Querida Alita, bienvenida al podcast de la Clínica Follanini, Mucha Dosis, qué gusto tenerte acá.
Yo también, alegre de estar acá. Dije, algún momento me va a tocar.
Bien, bien, bien. Lo importante es que cuando toque estar listo para disfrutarlo. Sí. Para las personas que no te conocen, Carola, si nos comentabas un poco tu tiempo que estás aquí en la clínica, algo sobre tu persona que quizás las personas no conocen.
Yo entré hace ya casi 17 años, más o menos debe ser, estoy aquí en la clínica. Fue una experiencia muy, como le diría, fue algo fuera de lo normal. Creo que desde que entré a la clínica vi que es un lugar no común, un lugar especial.
¿Qué sentiste que lo hizo diferente?
Desde que entré vi que no era una como una empresa en sí, sino era un lugar familiar que no solo se pensaba en la clínica como empresa, sino en el personal, en los pacientes, siempre buscando su bienestar, ¿no?
Cuando entraste a la clínica, en ese momento, obviamente cada... A veces las personas no entienden que las empresas también van cambiando. Las personas que están adentro van cambiando. Porque usted no es exactamente la misma persona que, ¿no? Que hace 17 años cuando usted ingresó. Las personas vamos cambiando y cada momento es diferente, cada persona es diferente y por lo tanto cada empresa es diferente, ¿no? Y cada día somos la empresa es diferente porque las personas que componen van cambiando y los pacientes que van viniendo son diferentes, ¿no? Independiente de eso, uno piensa que es bueno, malo, etcétera, pero el punto es, es que va cambiando y vamos siendo diferentes. ¿Qué cambio hay hoy con respecto a lo que era cuando vos empezaste? ¿O qué cambios has visto?
Bastante. Desde la administración, desde el mobiliario, digamos, ¿no? La infraestructura.
Sí, eso estaba pensando cuando estaba hablando ahorita. Qué bonito que es el edificio, ¿no?
Hermoso, un sueño. Aparte, digamos que son detalles pequeños que hacen la diferencia en todo sentido.
Con respecto a la forma en que nos relacionamos hoy, ¿qué podrías comentarle a las personas? ¿Cómo es el trabajo en tu área? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que viven?
Todo este tiempo ha sido un cambio, ¿no? Con las nuevas, no sé si decirlo, políticas, pero... Que hemos tenido para poder relacionarnos, para poder tomar decisiones, nos han dado un nuevo reto en nuestra vida, que es darnos libertad para tomar algunas decisiones, pero al mismo tiempo responsabilidad de todas esas decisiones que toman.
Te dice que esto es política, ¿no? Y es algo que se pregunta, porque cuando uno va hacia tener una organización donde las personas se relacionen de forma diferente, ¿qué es? Entonces uno empieza a investigar qué es, ¿no? Si es una política, es una filosofía, es un estilo, es un modelo. Y fíjate que todas esas formas que uno tiene de pensar son simplemente los paradigmas de los cuales uno parte. Entonces lo importante es verlo. Y ahí uno se da cuenta, la forma en que yo me relaciono con otra persona, ¿qué es? Y por eso nosotros, yo por lo menos a lo que he llegado es una forma de ver el mundo a la cual intentamos estar atentos de que esa forma de ver el mundo sea conducente a que las personas que trabajan en la organización puedan ser felices, a que en este caso nuestros clientes, ¿no? Puedan estar bien atendidos y que también se logren los resultados que toda organización necesita. Entonces yo no lo enmascararía en nada, sino más bien intentaría simplemente que estemos atentos a si lo que hacemos nos sirve en ese propósito general. No sé si eso le hace sentido.
Sí, así como usted dice, digamos, si es una política, creo que es una oportunidad que todos tenemos, ¿no? Para poder cambiar, para poder dar más de nosotros mismos, para poder tener empatía y pensar tanto en el paciente, en el colega, en los dueños de acá también, ponernos a veces en los zapatos, ¿no? Pareciera fácil, pero
no, y aparte que también usted dice dueño, pero dentro de esta visión que tenemos, un concepto que manejamos en la clínica es que todos somos dueños responsables, ¿no? Y dueños responsables, uno podría suponer que todos los dueños son responsables, es como suponer que todas las personas, mientras que van desarrollándose, mientras que son mayores, son más sabios, pero no es así. No, sabemos que uno puede ser dueño y puede no ser responsable. Dueño responsable es el término que nosotros usamos de entender que somos todos dueños y todos responsables, principalmente porque, como usted decía, son digamos, el sentir que hay esa familia dentro de la organización, es que si yo realmente lo siento así, voy a actuar responsable. Pero a su vez, el que va a recibir los beneficios de todo eso, también soy yo, ¿no? Porque yo soy parte. O sea, a veces pensamos que hacemos daño y no nos va a llegar, pero nos llega porque somos parte. Dentro de lo que significa el trabajo que usted hace, para la persona que está pensando trabajar en una clínica, en un hospital, ¿cuáles son los desafíos diarios? Porque yo sé que no son diarios. ¿Qué? Y así, con total transparencia, ¿cuáles son las dificultades diarias que usted tiene?
Bueno, como es que estamos en un ambiente de salud, sabemos que las personas que vienen acá no siempre están con toda la energía, sino están con
No vienen con paz y amor.
Vienen desesperados, esperando una solución, esperando ser nosotros ser una ayuda para ellos, ¿no? Entonces siempre nos toca de que entender la situación de que está pasando la otra persona. Y siempre hemos recibido, a veces uno recibe como que su huasca al principio, pero después uno recibe esa gratitud de la persona que te dice, ay, lo siento, ¿no?
A ver, pero vamos a entrar de frente a ese tema, ¿no? Uno de los lugares más difíciles con respecto a la atención al cliente es caja. Y ahí es como que la gente va y se estrella, pero como usted decía, va en ese momento que está molesto, en ese momento que quizás está nervioso, que está frustrado, ¿no? Que no sabe qué hacer, se va y se descarga. Entonces tenés diferentes tipos de clientes. Bueno, cada persona es diferente, pero más o menos, ¿cuáles son los tipos de clientes que te llegan ahí a atender? En esencia, empecemos con el más enojado. Cuando viene un paciente que está enojado, ¿les llega a gritar a ustedes?
Muchas veces, por ejemplo, le dicen a uno que como que uno les estuviera quitando algo de ellos, ¿no? Y cuando uno pues se enferma, siempre los costos son elevados y uno tiene que tener un montón de estudios, ¿no? Entonces a veces las personas no están en el momento, ¿no? A mí, por ejemplo, me toca trabajar en la madrugada. Y siempre el dicho es, ¿qué quieres que yo a las 2 de la mañana voy a estar con el banco acá al lado mío, digamos, ¿no? Entonces, pero una vez ellos se dan cuenta el servicio que uno les da, la estabilidad que les da a sus familiares, la seguridad que le damos a ellos, bueno, pues cambia la actitud. La verdad, siempre al final es otra la actitud que tiene.
Estaba pensando, al final esa situación se va a dar y peor en este tipo de situaciones como una emergencia. Pero a su vez, independiente que se dé ese tipo de personas que están molestas, la pregunta es qué hacemos nosotros al respecto, ¿no? Entonces, como usted muestra acá, siempre pendiente de ese detalle de que el cliente entienda la calidad del servicio que nosotros damos, que vea dónde están esos recursos.
Y cuando uno, digamos, perdón, le muestra, creo que esa... Siempre la sonrisa, ¿no? Sonrisa es entender la situación en la que, como te dicen, vienen afligidos, no vienen con un premio mayor que hayan tenido, ¿no?
Claro.
Entonces estamos ahí para...
Porque al final, y creo que de eso se trata la responsabilidad con la que usted hablaba, la responsabilidad va ligada, ¿qué hago yo? Independiente de lo que suceda en mi entorno, ¿cuál es la responsabilidad que yo voy a asumir? Viene una persona y está en ese extremo de ese cliente que está muy molesto, muy afligido, ¿qué hago yo para disminuirle esa molestia, para ayudarle, para que vea una buena atención, ¿no? Inclusive, ¿cómo manejo yo esas emociones de una persona que me está haciendo sentir mal, ¿no? Porque somos seres humanos y cuando alguien está molesto con nosotros y se descarga su molestia con nosotros, nos duele.
Es verdad.
Con la experiencia que usted tiene, ¿cómo hace? ¿Cuál es su estrategia para que esa persona que está molesta termine estando agradecida del servicio? ¿Cuál es su paso? ¿Y usted en algún momento le sigue afectando cuando esa persona le habla mal a usted, le afecta o ya no le afecta?
Bueno, cuando yo entré a la clínica, a mí me afectaba las primeras veces, ¿no? Pero yo tuve la experiencia de mi hijo. Cuando uno está en la situación de perder a alguien, de ver el dolor de alguien que uno ama, entonces no piensa. Y yo siempre me pongo en ese punto, ¿no? De que es algo que me está doliendo, que le está doliendo a la otra persona, que está afligida en su totalidad y que no está pensando en lo que está diciendo, ¿no? Si no está actuando de una manera espontánea, está necesitando. Pienso que esas personas siempre están necesitando una palabra, que le digan, todo va a estar bien, cambie. Entonces, sí, me ha pasado eso, que yo tengo que ponerme a pensar en familiar que está o el mismo paciente, ¿no? A veces se van todavía no totalmente sanos, ¿no? Siempre todavía un poco, ay, a ver si llego a mi casa y no vuelvo a me vuelve a doler.
Entonces, en ese momento, esa estrategia, cuando esa persona está molesta frente a usted, usted está en la cabeza pensando en qué le digo, cómo lo escucho, cuáles van a ser mis gestos, en específico, ¿cuál es esa estrategia?
Es sentir, tratar de sentir su dolor.
¿Y usted lo hace eso pensando o es como que ya natural cuando viene la persona trata de sentir ese, es un poco la empatía, ¿no? Y la compasión, de ponerse, como usted dice, de sentirlo directamente y hasta comprender por qué esa persona está de esa forma. Y eso automáticamente cambia la dinámica de la situación. Usted sin decir nada, sin, ¿no? O sea, porque no es fingido.
Exacto. La verdad que eso ya se hace natural en uno. Porque constantemente vemos esos casos. Lo bueno o lo emocionante es que, aunque vean esas palabras duras al principio, podemos ver se puede decir, el gozo con el que a veces salen. Allí, anoche, por ejemplo, en el turno que tuve, hay una persona que constantemente está viniendo a hacerse inestable, ¿no? Está en un tratamiento. Y, ay, me dice, estoy cansada ya que tantos días, y todavía me falta, dice, ¿no? Ay, le digo, ¿pero está mejorando? No, sí me salvaron la vida. Y empezó, o sea, primero estaba todo, porque en la madrugada, todo cansado, pero cuando ya le dije, pero se siente mejor, él me empieza a decir, no, sí me salvaron la vida, y empezó a hablarme, y esa sensación de gratitud, de alegría de esa persona, o sea, le levanta a uno, ¿no?
¿Usted cree que la empatía, en este caso, vamos, la compasión, cuidar por las personas, ese sincero interés por ayudar, ¿usted cree que es algo que se puede desarrollar en las personas, que las personas lo van desarrollando?
El ser humano, pues, por naturaleza es egoísta, ¿no? Entonces, siempre nosotros pensamos en nosotros mismos, pero creo que si todos entenderíamos de que
el ser humano es por naturaleza egoísta, pero ¿en qué momento nos vamos haciendo egoístas? Porque en nuestra familia, o en general en la familia, antes, ¿no? Te decían lo que está en el, digamos, lo que está en el frigidero es de todos, ¿no? Cuando llega la familia de visita, uno como que abre las puertas, ¿no? Hacia todo, inclusive. Antes se daba mucho que varias familias, ¿no? De una misma familia estaban como una al lado de la otra, ¿no? O sea, había mucha comunidad. Yo no sé si el ser humano somos egoístas o es nomás parte de lo que sería el tema cultural, ¿no? De que vamos hacia un mundo más egoísta, porque todo lo que vemos es cómo yo voy a ser la estrella del universo, y hoy día obviamente con el tema de las redes sociales, ¿no? Y uno ve en la calle a las personas que se están sacando selfies. De aquí para allá, o sea, hay una cultura hacia más egoísmo, pero no sé si es nuestra naturaleza ser egoísta.
En sí, creo que no nos damos cuenta de que si dejamos de pensar un poco en nosotros mismos y pensar en los demás, nos provocaría más satisfacción, más felicidad.
Porque ahí, saliéndonos un poco del tema, pero creo que es interesante, probablemente estamos una sociedad cada vez más egoísta por todo lo que, digamos, culturalmente se nos, ¿no? Se nos vende que es la cultura del consumo individual, ¿no? Y a su vez, también estamos en épocas donde, por ejemplo, la salud mental viene con síntomas más complejos, especialmente, ¿no? En la juventud actual. Entonces, vas viendo claramente que quizás el egoísmo que usted comenta no es el camino. Las personas que sirven, lo que usted comentaba, me da gozo que la persona que vino y que estaba molesta, después del servicio que se le brinda, ¿no? Agradece o quizás después agradece. Entonces, empezás a darte cuenta que en el servir, quizás, ¿no? Quizás esa búsqueda individual no es el camino y quizás para cada persona. Yo digo porque al final nadie te puede decir qué hacer y uno tiene que buscar su propio camino. Pero lo que proponemos nosotros es que en el servicio hacia los demás sí está ese gozo que usted, ¿no? Sí. Que usted menciona y que uno puede buscar esa plenitud sirviendo a los demás. Mientras más sirvo a los demás, quizás me siento más feliz y mientras más busco para mí, si uno se pone a analizar, es hasta bastante absurdo el mundo, ¿no? En el contexto de que si tengo esa zapatilla, yo voy a ser feliz, ¿no? Si yo tengo esa polera, yo voy a ser feliz. Con ese auto, yo voy a ser feliz. Esa es la mentira continua que nosotros recibimos, de que yo voy a ser feliz con algo. Y la pregunta es, ¿cuándo yo he sido feliz con algo?
Como le digo, creo que uno disfruta mucho cuando ve que alguien está por los suelos y o está en llanto y de pronto ver una sonrisa de esa persona es muy satisfactorio. Y la clínica en sí, yo pienso que ese es su lema, ¿no? Es cuando decimos amamos la vida, tenemos esa vocación de servicio.
Sí, que la consideración de los demás por lo menos a nivel de empresa y esas hablando de las visiones, que también vamos descubriendo, y es la visión que no es algo estático, sino es la visión que entre todos vamos construyendo y la clínica que vamos construyendo en la que entre todos lo hacemos, ¿no? Porque es la realidad, no es algo que suene bonito, o sea, entre todos la vamos a hacer. La realidad es que entre todos hacemos la clínica. La clínica no es lo que los dueños quieren que sea. La clínica es lo que es el trabajo diario de todas las personas que trabajan en la clínica, ¿no? Entonces, nosotros en esa visión que tenemos entre todos justamente es que cuando yo dejo de mirarme hacia mí y empiezo a mirar hacia afuera y veo a quién puedo servir, a quién puedo ayudar, y sería lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿no? Siempre, oye, deja de ser tan, ¿no? Pensá en tus hermanos, ¿no? Pensá en los demás. Había antes eso, que creo que cada vez se va perdiendo más de, oye, pensá en los demás. Antes de servirte, no, antes, como decíamos, antes de subir al micro, darle paso, ¿no? Que suban quizás otras personas, ¿no? Abrirle la puerta a los demás, ¿no? Que se sirvan primero las mujeres, ¿no? Que se sirvan primero las mujeres que están embarazadas, darle paso a tus mayores, ¿no? O sea, todas esas enseñanzas que eran muy del pueblo de Santa Cruz en la Sierra, ¿no? Pero creo que muy de cierta época, justamente te estaban diciendo, sé considerado con los demás. Y eso se ha ido perdiendo. Y como organización, esa es la única pregunta que nosotros nos podemos hacer, es cómo yo puedo ser más considerado con los demás. ¿Cómo puedo yo hacer que los clientes estén mejor? ¿Cómo puedo hacer que mis compañeros estén mejor? ¿Cómo puedo hacer que los del otro equipo, ¿no? Quizás que no son de mi área, también estén mejor? ¿Cómo puedo hacer que la clínica esté mejor? Pero volvés a la consideración, además. Entonces, en esta visión, justamente, la responsabilidad es individual, la reflexión es individual, la visión es hacia afuera. Es cómo ayudo yo a los demás, cómo, ¿no?, la clínica ayuda a los demás. Y bajo eso no es tan difícil, pero es curioso. Yo lo decía el otro día, lo conversamos en uno de los equipos. ¿En cuántos lugares se puede hablar abiertamente de cualquier tema? Que estén, digamos, médicos, enfermeras, personas administrativas. Y que uno diga, no, voy a hablar de este tema. Que uno lo hable abiertamente sin miedo. Algo tan básico como que yo respete, que vos me puedas decir, ¿no? Si nos estamos hablando con respeto, que nos podemos decir cualquier cosa y que no nos haremos a puñetes, ¿no? No nos haremos el pelo. Es una pregunta, ¿en cuántas organizaciones de salud en el mundo se puede hablar abiertamente de cualquier tema sin que falte el respeto, sin que no, sin que falte la empatía, sin que falte la compasión, sin que falte el cuidado? Y ahí uno ve que estamos mal en el mundo, porque no podemos hablar abiertamente cualquier tema. Bueno, obviamente los temas políticos, los temas económicos que uno ve, te muestran que cuando hay egoísmo, cuando yo estoy pensando en yo, el resultado final ya sabemos cuál va a ser. Si vos vivís en una organización donde cada persona está pensando en sí mismo, ya sabes cuál va a ser el resultado. ¿Qué se imagina de una empresa donde las personas solamente están pensando en sí mismo? ¿Cuál va a ser el resultado?
Cuando vemos, por ejemplo, la falta de... cuando las personas no son honestas, es porque no están pensando en lo demás y no están pensando en sí mismo. Y a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver que eso no va a ayudar, porque en algún momento eso termina, ¿no? Eso termina y no estás arruinando a una persona nada más, sino estás arruinando a un montón de personas, y tú mismo, ¿no?
Imagínese usted que la clínica, con todo el bien que nosotros vemos que hace, ¿no? Y que nadie es perfecto, ¿no? Y que nos equivocamos, pero la esencia está en intentar cada día ser mejor. Por ejemplo, a nivel de las personas que han pasado por la clínica, ya sea que hubieran trabajado o que hubieran sido, ¿no?, médicos que dan servicios a los pacientes, dentro de todo ese beneficio que recibieron de lo que es la organización de la clínica, ¿no?, terminan haciéndole daño o terminan, digamos, haciendo problemas, ¿no? Bueno, usted ha visto las deshonestidades que se viven y no terminan viendo. Y aún así intentamos que inclusive a esas personas, ¿no?, seguir nosotros dándole el amor que corresponde y no guardando, o sea, no hay un enfoque de, ¿no?, de venganza, no hay un enfoque de hacerle daño a nadie, ¿no? Hay un enfoque justamente de nosotros estamos cada día para atender a nuestros pacientes, clientes de la mejor forma posible, ¿no? Y eso, como usted dice, eso hace la diferencia de que no es un lugar donde se busca la maldad ni hacerle daño a las personas, sino más bien se busca ese efecto positivo. Entonces, volviendo a lo que hablábamos de los pacientes que están ahí molestos, usted ha visto que con ese amor, con esa empatía, con esa compasión, con respeto, si uno se enfoca en eso, los resultados se dan. Pero si uno busca, que es lo que hemos aprendido todos los que estamos en la experiencia del cliente, si uno busca confrontar al cliente, darle argumentos, ¿no?
o decirle, pero si yo no tengo la culpa de él.
Claro, pero yo, o sea, yo solo trabajo acá porque, se la agarra conmigo, ¿no? Si uno busca, ese camino no te lleva por el éxito que es el que uno busca. Y ahí también, bueno, al final volvés a que siempre, si uno tiene el deseo, hay una forma que es la que uno tiene que seguir. Hay un mejor camino y un camino que lleva, ¿no?, hacia temas negativos. En lo que es el desarrollo de las personas en la clínica, con tu experiencia, vos has visto el desarrollo de algunas personas. ¿En qué pensás que tienen esas personas que quieren mejorar, que quieren salir adelante, que quieren, ¿no?, lograr cosas? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué has visto vos en las personas que logran desarrollarse?
Bueno, en la clínica siempre ha habido el apoyo, ¿no? El apoyo en cuestión, por ejemplo, de cursos, capacitación. He visto, digamos, que la oportunidad no es solo para personas que tengan maestría y todo eso, ¿no?, sino que siempre están pensando en que darles ese valor a las personas, ¿no?, para poder salir adelante.
Ese es un gran punto que siempre ha estado el cómo se, como organización, cómo se puede ayudar a las personas a que se desarrollen. Pero creo que hoy día, por lo menos volviendo a esa visión que hoy día tenemos, la idea es que con los recursos que pueda tener la clínica también estar atento, hacer más, porque hoy en día no, con toda la información que uno tiene en las redes, básicamente toda la información está gratis ya en las redes. Es un tema de saber buscar. Un concepto que es interesante es que a veces en las organizaciones piensan en el desarrollo del gerente. Entonces, para el gerente viaja a cursos, ¿no? El gerente va a todos los seminarios, bla, bla, y quizás el 50% de los recursos económicos se usan en eso y también el tiempo y para el resto de las personas. La visión es todos en la clínica tienen que tener oportunidades para desarrollarse, ¿no? Y que los recursos, por ejemplo, del tema este de curso, de capacitación, etcétera, sean para todos y no sean para algunos, porque todos tienen esa capacidad de poder crecer y desarrollarse. Pero un segundo tema que también es interesante es que uno también aprende haciendo. Uno puede ir al curso de empatía, al curso, ¿no?, de compasión hacia los pacientes y puede entender en teoría, pero otra cosa es la práctica. Algo que también dentro de esta visión es que la organización es un lugar donde nos desarrollamos. Por eso yo le empecé preguntando cuáles eran los desafíos que usted tiene. Y me comentó ese, pero también quisiera escuchar algunos otros desafíos. Pero es en esos desafíos donde uno crece. Porque, por ejemplo, usted quizás al principio llegaba y cuando le hablaban de una forma torpe, quizás lo tomaba, ¿no?, personal y le hacía daño. Pero hoy día aprendió a desarrollarse en eso y a entender más bien, a mirarlo con amor a esa persona en vez de, ¿no?, de estar pensando cómo me va a decir eso, ¿no?, y mi ego, ¿no?, y victimizarme, ¿no?, y no sabe todo lo que yo hago y aprendes. Entonces siempre hay una situación que aprendes. Por ejemplo, cuando usted ve a las personas que están accidentadas, decir, quizás yo el día, ¿no?, de mañana, cuando me toque alguna situación difícil, voy a tratar que esté al frente con más amor. Usted también le tocó vivir una experiencia en la cual también usted aprendió, porque a veces uno juzga y no ha vivido, ¿no? Entonces el punto es, la clínica es un lugar de desafíos diarios, porque hay diariamente un montón de desafíos. Y esos desafíos son los que nos permiten desarrollarnos. Entonces, el desarrollo no es solamente curso. Quizás el curso, si uno lo mira en un círculo, quizás el curso es, no sé, el 5%. Pero hay miles de otras formas de aprender en la práctica diaria, enseñando a los demás, pidiendo también que nos den quizás conversaciones sobre en qué pensás que puedo mejorar, ¿no? También escuchando a veces las opiniones de los demás, viendo un tema hoy, ¿sabes qué? Empatía, compasión, voy a buscarlo en YouTube, le voy a preguntar a ChatGPT quién es el experto de compasión, ¿no?, en el mundo, y empezás a mirarlo y aprenderlo. Entonces, ya hoy día el que quiere aprender y en la organización es como que te da las oportunidades para desarrollarte de esa forma con los clientes, pero también ahí te voy a preguntar en la forma como se relacionan con ustedes. Vos que has visto en el relacionamiento entre las personas de los equipos, ¿qué funciona, qué no funciona, qué has aprendido?
Estamos, creo, todavía tratando de encajar. Seguimos, sí.
Te voy a dar ahí. Estamos intentando todavía encajar. Y ahí, cuando uno habla de encajar, está pensando en un concepto que es de las máquinas, ¿no? Pues las máquinas como que encajan. Y las personas no somos máquinas que encajan, por lo tanto, las relaciones siempre van a ser humanas. Porque cuando personas tienen relaciones, son humanas, ¿no? Dentro de eso, contanos qué fluye bien, difícil, cómo podríamos mejorar. En el pasado sé que, digamos, ha habido momentos donde los equipos se llevan de forma horrible, ¿no? Ha habido momentos donde quizás nos llevamos de forma hermosa. Empecemos por dónde no ir. ¿Qué no funciona en los equipos?
Creo que falta un poco más de comunicación, de poder dar a conocer, porque cada área es distinta al trabajo. El área, por ejemplo, que yo estoy en Caja, hubo un tiempo en que había mucha pleito, discordia, una y otra cosa, ¿no? Pero ya podemos decir que ya estamos fluyendo entre nosotras, porque estamos ahí nosotras juntas.
Cuando usted decía, por ejemplo, que no encajamos, que son conceptos que no son de los seres humanos, pero cuando sí ya empezamos a escuchar, digamos, que hay discordia, probablemente falta de respeto, ¿no? Es falta de empatía, no poder decirnos las cosas, ¿no? No poder hablar, que haya quizás miedo, ¿no? Eso es como que un equipo que, como usted dice, esa sería, digamos, como la definición de un equipo que probablemente, y por eso es interesante no pensar en el concepto de las máquinas, sino pensar en los conceptos de lo que nos hace humanos. Nosotros ya sabemos que un equipo de esas características en lo laboral no va a dar todo lo que puede. Llamamos la novela, ¿no? En vez de estar pensando en cómo doy un mejor servicio al cliente. ¿Qué usted ha aprendido? ¿Va haciendo que un equipo vaya saliendo de eso y vaya enfocándose justamente en lo que todos queremos de un equipo? Porque a nadie le gusta ser parte de un equipo de esas características. Todos queremos ser parte de un equipo, porque ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Todos queremos ser parte de un equipo que atiende bien al paciente. A nadie le gusta ser parte de un equipo perdedor. Nosotros queremos ser un equipo ganador con el cliente. Queremos que nos respeten, queremos poder hablar libremente, queremos autonomía para poder, ¿no?, hacer las cosas bien. Obviamente queremos crecer y desarrollarnos, queremos llevarnos bien. Eso es lo que queremos, pero eso en general, y probablemente si uno ve es los equipos que... Si yo describo, y aquí aprovecho, digamos, para todas las personas que tienen equipos, que son parte de un equipo, si yo te digo que en el equipo hay discordia, que hay miedo, que a veces hay falta de respeto, que hay mucho egoísmo, estoy describiendo tu equipo en el mundo, ¿no? Estoy describiendo tu equipo, y yo creo que a muchos sí, que usted ha aprendido que, y no es un tema menor, ser parte de un equipo de esas características trae sufrimiento, uno sufre, es real, uno sufre. ¿Qué usted ha aprendido hacia ir desarrollando un equipo diferente?
Cuando trabajas en equipo, el trabajo se te hace más liviano. Cuando no estás trabajando en equipo, cuando hay miramientos, cuando hay pleito, de pronto una vez se viene de la casa todo contento y entra y es cambió todo. Bueno, el que te mire a alguien que te miraba mal, ya te recordaste, ay, ella me mira mal, ya se está fijando si estoy haciendo, si no estoy haciendo, cuando cada quien tiene que estar enfocado en su trabajo, ¿no? Y darle lo mejor no mirar en lo mejor de nosotros, primero el paciente, lo mejor de ellos. Y si yo le apoyo a mi colega, estoy ayudándole al paciente y estoy ayudándonos entre nosotros mismos. Ese es un equipo, pues, ¿no? Si el equipo no funciona, no es equipo.
O sea, un grupo de personas que no quieren, en este caso supongamos, atender bien al paciente no es un equipo. Es un grupo de personas, pero no es un equipo.
Exacto. ¿Por qué? Porque no, cuando hablamos de equipo y llegamos a hacer lo que queremos en equipo, la satisfacción no es solo para una persona, es para el equipo también.
Tratando de entender lo que hace un gran equipo. Primero tenemos que entender, volvemos a lo mismo, ¿no? Primero tengo que reflexionar yo, ser responsable yo, y después podemos hablar hacia afuera, ¿no? Entonces, yo reflexiono y digo, primero, quiero ser parte de un equipo de estas características. Cuando nosotros elegimos representante o equipo, hablamos en la seña de identidad, y la seña de identidad es qué queremos que sea el equipo. Queremos que sea, en general, las cosas que salen, ¿no? Queremos que sea responsable, queremos que sea de excelencia, queremos que sea dinámico, queremos que sea respetuoso, ¿qué queremos? Y ahí buscamos, decimos, ¿quién consideramos que es la persona que hoy nos puede ayudar como representante a que seamos eso? Y elegimos en base a eso. Y ahí es donde empiezo a ver, por ejemplo, el responsable de que el equipo se lleve bien y sea, que el equipo sea lo que queremos que sea, ¿quién es? ¿Se acuerda de cuando hablamos el dueño es responsable? Entonces, ¿quién es el responsable de que el equipo sea lo que tiene que ser? ¿Por dónde empieza la responsabilidad?
Bueno, la responsabilidad es de cada uno,
o sea, ¿no? Parte de cada uno. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya es otro mundo. Porque si yo veo que mi equipo no se lleva bien, o no se respeta, o es egoísta, o no atiende bien a los clientes, entiendo que esa es mi responsabilidad. Y ya no es ajena. Y por eso el concepto del jefe, hemos aprendido que era tan negativo, porque poníamos nuestra responsabilidad en otro. Y cuando yo pongo mi responsabilidad en otro, ya sabemos hacia dónde voy a terminar. Si usted conoce a una persona que nunca agarra responsabilidad de nada y siempre está victimizándose, es responsabilizando a los demás, no agarra nunca una responsabilidad, ¿cómo termina esa persona?
Por otra, porque...
Infeliz. Se va a pasar la vida pensando que todo lo que le pasó es responsabilidad de otra persona. Exacto. Y ¿sabes qué? Nos pasamos la vida así. Y los equipos se pasaban la vida así, buscando responsables en otro. Cuando empiezo a entender que el equipo que yo quiero tener es mi responsabilidad, empiezo a ver primero qué tengo que cambiar yo y después, ¿no? Una vez que ya yo pasé por mi proceso de transformación, que aparte que es diario, ¿no? Que no termina nunca, que es diario. Pero cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a ver qué hago yo para ayudar a que el equipo mejore. Y hay, así como hay formas de cómo atender a un paciente que está muy enojado y uno diría, digamos, esto no tiene solución. Hay formas, también hay formas de cómo lograr tener un equipo que sea el equipo que yo siempre soñé ser parte de. Hay formas. Principalmente, algo que uno es lo primero que tiene que entender es cuando el equipo no se lleva bien, sufro yo. Cuando el equipo es un equipo fantástico, me beneficio yo. Entonces, cuando la gente empieza a reflexionar y ve eso, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, si yo soy una persona, por ejemplo, soy el presidente de un país. Si yo empiezo a ver de que el éxito de mi país va a ser mi éxito y no al revés, empieza a cambiar el tema. Entonces, algo que en otras culturas quizás han avanzado más a entender que lo colectivo, la comunidad es muy importante, es la base. Porque cuando la comunidad está bien, yo voy a estar bien. Pero si yo quiero estar bien yo a costa de los demás, no solamente me va a ir mal a mí, me va a ir mal a mí y a los demás. Entonces cambia un poco esa mirada del egoísmo, pero lo primero que es la reflexión individual. Y la reflexión individual es ver qué es lo que hoy día estoy viviendo que me hace daño. Y ver después cómo ya agarro esas responsabilidades y digo, okay, yo que voy a cambiar. Y paso a ser yo la autoridad. Porque estamos siempre pensando, ¿no?, que alguien más nos va a solucionar los problemas. Y empezamos a nosotros solucionar en vez de poner la responsabilidad en un tercero. Dentro de los equipos, ¿qué cualidades entonces estaríamos resumiendo para decir esto es lo que empieza a ser un equipo diferente? Primero, personas responsables. Segundo, o si quiere, y por eso nosotros hablamos que la libertad es el primer paso. Entonces, primero, personas que dicen, yo quiero que mi equipo se lleve bien. Si no hay eso, no va a pasar. Esa reflexión para decir, yo voy a dar todo de mí para que aquí suceda. Segundo, ya empezás a mirar hacia afuera y empezar a ver cómo ayudo a los demás. Y ese cómo ayudo a los demás están las formas que ustedes, ¿no?, han ido aprendiendo, que sería justamente ponernos de acuerdo, ¿no? Acuerdo. Supongamos que siempre hay una persona que llega tarde. Bueno, nos juntaremos y diremos que, ¿sabes qué? Cuando vos llegas tarde, nos perjudicas a toditos. Podemos acordar que ya no vas a llegar tarde. Y empiezan, ¿no? Quizás al principio, no, pero mirá que vos, ¿no? No, vos también, que vos no sé qué van. No, que volvés, que ves que la persona no lo está aceptando. Que es un primer síntoma que esa persona no va a cambiar. Pero bueno, pero fuera de eso, que a veces, y las primeras conversaciones son las más difíciles, ¿no? Y la gente se pone a la defensiva o a la ofensiva y te atacan, ¿no? Pero, y vos, y entonces se vuelve, es más o menos como, no me volvás a decir esto. Se vuelve tan difícil como que no me volvás a decir eso. Y vos tenés que volver a tu casa y reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque alguien, ¿no?, supongamos, me grite, me falte respeto, ¿no? Entonces, por eso es que volvés, que la responsabilidad es tuya. Y darte cuenta que la persona con ladrarte está intentando quizás que no cambien las cosas. Porque esa persona no está viendo que a él también le hace daño. Pero él no lo está viendo, pero vos sí lo estás viendo. Y empezás a crear una cultura de, por ejemplo, de acuerdo. ¿Okay? ¿Podemos acordar que siempre que hablemos lo que sea va a ser con respeto? Sí. ¿Podemos acordar que si alguien falta el respeto aquí, el equipo le va a decir que está faltando el respeto? Sí. Entonces, ¿no? Y la gente va entendiendo, porque, por ejemplo, y sucede como ser humano también, que nos adaptamos a las culturas. Si yo voy a una cultura, quizás un país, creo que hay países con las leyes, digamos, más esta de diente por diente, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras robando, te cortan la mano, ¿no? Entonces, obviamente, la gente, bajo esta lógica justamente del condicionamiento, la gente deja, o sea, es como que no voy a robar porque me va a cortar la mano. Entonces, voy a estos lugares y nadie roba. Y la persona que quizás antes robaba, la piensa porque le va a cortar la mano. Ahora, lo que nosotros proponemos es justamente, más allá de eso, es que yo no robe porque sé que le estoy haciendo daño al lugar que me está dando trabajo, ¿no? Le estoy haciendo daño a mis compañeros, me estoy haciendo daño a mí mismo. Eso es lo que... La visión, cuando hablamos la visión, vos tenés como dos filosofías muy fuertes. Una es la del condicionamiento, que es, haces algo malo, te castigo. Haces algo bueno, te premio. Y la otra es más bien, yo no te castigo ni te premio, yo te quiero enseñar. Yo quiero que vos veas, yo quiero que vos reflexiones, porque al final todos queremos, ¿no?, una vida más plena. Pero si yo le puedo mostrar a una persona que la vida más plena quizás está por el camino, ¿no?, del esfuerzo, por el camino, ¿no?, del desarrollo, por el camino de servir a los demás, quizás ya no necesito estar castigando y premiando porque la persona entendió. Eso a nivel de los equipos va transformando el equipo y día a día a veces vamos creciendo y no nos damos cuenta. Pero cuando el equipo ve si nos llevamos bien, vamos a ser más felices, es otro tema totalmente diferente. Entonces ya las personas se van desarrollando, van haciendo acuerdos. Cuando hay algo que no nos gusta, lo hablamos. Si hay una persona que no corresponde estar en ese equipo, le damos oportunidades, hablamos, pero quizás llega un momento donde le decimos, ¿sabes qué? Lo siento, pero aquí no. En este equipo no queremos que vos sigas porque nos haces la vida imposible, ¿no? ¿Por qué un equipo no puede agarrar y tomar esa decisión? Si ya vemos, o sea, los equipos saben. Entiendo que en la clínica hay algunos equipos que todavía no se desarrollan y quizás es porque es la misma persona que les hace la vida imposible a ese equipo. Entonces, ¿por qué el equipo no le va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te amamos, te queremos, ¿no? Pero lo siento, aquí no es tu lugar porque nos haces la vida imposible o porque sos irresponsable o porque no cumplís tu parte. O digamos, si estás en caja, bueno, porque siempre te faltas, ¿no? Porque haces mal cierto proceso, haces mal los cierres, no entendés esta parte. Ahí es donde empezamos. Yo no voy a ser la persona que va a ir a decirle, yo no voy a ser la persona que va a decir, bueno, vos no haces bien tu trabajo en caja, porque esa no es mi responsabilidad, esa es responsabilidad del equipo de las personas en caja. Porque ustedes saben, yo no sé si supiera, ahora, si yo sé que hay una persona, por ejemplo, que está robando 50 bolivianos, y yo me entero, esa es mi responsabilidad, y yo no voy a parar hasta que esa persona esté fuera de la clínica, porque esa ya pasa a ser mi responsabilidad. O sea, si yo veo que hay una basura en el piso, la voy a alzar y la voy a botar porque esa es mi responsabilidad porque la estoy viendo. Entonces a veces también pensamos que la responsabilidad es solamente mi área. Pero los equipos saben cuáles son las personas que hacen bien su trabajo, saben cuáles son las que lo hacen más o menos, saben cuáles son las que solamente no restan y dividen en vez de sumar. Pero a veces decimos, no, que es mi amiga, no, que la dejamos. Pero lo que no nos damos cuenta es que no le hacemos bien ni a esa persona ni a nosotros mismos. ¿Usted qué, en la madurez de los equipos en la clínica, qué madurez ve hoy con respecto a todos estos puntos que estamos hablando? ¿Dónde estamos?
Hemos avanzado bastante con la cuestión, por ejemplo, de los líderes, ¿no? Donde uno puede tener confianza de decirle y tratar de cambiar aquello, eso que usted dice ahora, ¿no? Antes no se podía decirle, digamos, una persona, mira, estás equivocada. Ya en las reuniones uno ya, bueno, pues esto está pasando, tratemos de cambiar.
¿Y cómo uno va aprendiendo? Nosotros cuando inicialmente empezamos, hablábamos de, o sea, cuando se elegía en el equipo, se elegía a un líder. Yo hoy día prefiero por decir representante, porque todos somos líderes. Yo quiero que en la clínica todos sean dueños responsables, ¿no? Entonces, cuando es un representante, es la persona que me representa. O sea, las decisiones en el equipo las tomamos como equipo. El representante no es más ni menos, es uno más. Pero esa persona es que el que va y me representa cuando, como usted decía, hay que mejorar la comunicación entre los equipos. Me representa para ir a hablar con otro equipo. Ahora, si él no está o él no puede, también dentro del desarrollo van otras personas. Cuando hablamos de desarrollo, ¿se acuerda? No hay un curso en el mundo que se pueda comparar con el desarrollo y el crecimiento de una persona que es elegida, supongamos representante, ¿no? Porque esa persona ahora tiene que ir a hablar con los otros equipos. Quizás al inicio tenía que enseñarle al equipo cómo tomar decisiones, ¿no? La gente lo empieza a mirar como jefe, pero no es jefe, y por lo tanto él tiene que estar atento para no convertirse en el nuevo jefe. Tiene que estar atento para que también la gente te empiece a sonreír diferente, ¿no? Y no tener a los preferidos, ¿no? Y no armar grupo. Empezás a ver cómo ser un dueño responsable con el equipo. Entonces, te vas desarrollando. Algo que es interesante es que yo, para ser jefe, vos tenés que ser subordinado. Pero si somos todos dueños responsables, todos podemos. Yo puedo crecer y vos puedes crecer. Vos puedes ser la máxima experta en un tema. Me puedes enseñar a mí. Entonces, cambia la visión y cambia toda la forma en que nosotros nos relacionamos. Entonces, dentro de lo que estaríamos hablando de los equipos, esa madurez que se va dando, es justamente el entender todos tenemos un montón de cosas más para dar y que no solamente soy el empleado, el funcionario, el que cumple la función, ¿no? Sino soy un ser humano, unos talentos increíbles que los tengo que desarrollar. Porque a veces la gente piensa, no, yo soy talentoso y ya porque soy el talentoso. Inclusive a veces mucho talento sin esfuerzo a veces puede terminar siendo algo negativo, ¿no? Porque la gente se va volviendo floja, ¿no? O sea, si soy el más inteligente, el más simpático, el más lo que fuera, como que me acostumbro a tener las cosas fáciles. Para un ejemplo de eso, grandes hombres de negocio, grandes empresarios, muchos de ellos sufrían dislexia, entonces les costaba aprender a leer. Y como les costaba aprender a leer, ellos tenían que en el colegio más o menos tener un grupo de personas que los ayudaban a hacer su tarea, ¿no? Que les enseñaban ciertas cosas. Entonces tenían que tener como lo social muy fuertemente, ese liderazgo muy fuertemente metido en ellos para sobrevivir. Entonces la dificultad te ayuda a justamente ir generando la fuerza de voluntad. Y probablemente la fuerza de voluntad debe ser de los talentos para mí más importantes. Porque cuando uno tiene fuerza de voluntad, no sea por vencido. No sabes que vas a lograr lo que querrás, porque lo vas a lograr en... O si tenés que ir 5 años al gimnasio para tener más o menos el físico que querés, lo vas a hacer. Y en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros decíamos, que ¿en qué tiempo vamos a lograr que todas las personas en la clínica estén comprometidas? No tengo la más mínima idea. Pero hay que empezar por algo.
Y empezamos. Ya empezamos. Ya hemos dado pasos que pienso que es para bien, porque yo en mi área al menos escucho el compromiso, digamos, de las otras personas.
¿Cómo se ve el compromiso de las personas? ¿En qué detalle usted dice esta persona está comprometida?
Y que no está viendo ya qué estoy haciendo yo, o yo estoy dando mucho, sino en que quieren dar, en que lo doy porque quiero hacerlo, ¿no? Es que yo, hay una persona que está atrás, pase por acá, o sea, sin esperar de que, oye, ayúdame, digamos, ¿no? O sea, estamos ya, sale de nosotros, ya no estamos esperando que nos diga lo que tenemos que hacer.
Y justamente, claro, lo que no nace de la libertad de la persona no puede ser compromiso, ¿no? Es simplemente lo estoy haciendo por...
Porque le van a cortar la mano.
Y uno se va dando cuenta que a nivel, digamos, de lo que uno puede llegar a hacer, vale mucho. Es algo totalmente diferente hacer las cosas por amor, porque uno quiere hacerlas porque te obligan. Cuando yo me doy cuenta de que yo puedo ser parte de un equipo fantástico y hago por amor, es increíble y logras ese equipo, ¿no? Ahora, si vos querés obligar a que el equipo sea como vos querés que sea, no lo vas a lograr nunca. ¿Cuál sería su mensaje para las personas en la clínica con respecto a cómo podemos ser más comprometidos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta? Porque también, digamos, lo bonito... De que vamos logrando, lo comentamos para que si hay alguien en el mundo que quiera hacer una empresa diferente, lo pueda ver y sepa que se puede. Y se puede en Bolivia, y se puede en el área de salud, ¿no? Y se puede. ¿Cuál sería tu mensaje viendo desde el lugar donde vos estás hacia las personas en la clínica? ¿Cómo podemos ser más dueños responsables? ¿Qué nos falta?
Estamos en el trabajo de forzar, ¿no? Si nosotros no nos esforzamos en oportunidades que tenemos, porque esto que estamos haciendo con él, la nueva visión, digamos, que se tiene. Si no nos esforzamos, o sea, no vamos a llegar nunca a decir, lo hice, ¿no? Nuestra vida es una vida de reto y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos. Es difícil, como usted dice, si una persona no funciona, como que te corta, te amarra los pies, pero que eso no te amarra los pies. Si no, esforcemos, ¿no? Creamos, si nosotros creemos en las personas van a cambiar, no por lo que le digamos, sino por la actitud que nosotros tengamos. Eso es lo principal.
O sea, cuando cambiamos nosotros, cambiamos el mundo.
El mundo, exactamente.
Y yo aprovecho aquí como mensaje de cierre también. Lo que nosotros estamos hablando acá es algo de gran importancia, porque todas las personas adultas en general trabajan. Y en el lugar de trabajo muchas veces no es un lugar donde las personas se desarrollan. Y muchas veces también es un lugar de lo opuesto a la libertad, que te obligan a hacer las cosas. Eso trae mucho sufrimiento. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y ya lo estamos viendo y viviendo, si tu empresa, si vos sos el dueño de la empresa, sos el gerente, si tu empresa funciona como es, como ese sueño que vos tenés de lo que puede ser una organización donde las personas atienden con amor al cliente, donde las personas se esfuerzan, ¿no? Cada día donde los clientes están felices, donde estás logrando los resultados que vos querés, si vos tenés eso, porque a veces uno puede lograr los resultados, digamos, si yo voy a cortarle la mano a alguien, es facilito que la gente nos robe, eso es fácil. O sea, yo puedo tener una empresa donde quizás se logren los resultados, pero a un costo muy alto, ¿no? Es decir, aquí la persona, el que no hace su trabajo, se va. Infundir el terror, eso llamémoslo que sería fácil para lo inmediato. Pero el costo de eso es muy fuerte y trae mucho dolor, ¿no? Hacia las personas, porque estás con la cultura del miedo. Es como criar los hijos con miedo. Quizás va a tener unos hijos obedientes, pero el día de mañana va a tener muchos problemas porque no entendieron el porqué de las cosas, porque no hubo amor, lo único que hubo fue miedo. Si yo tengo una empresa y quiero hacer las cosas diferentes. Empezá a investigar, porque esto ya en el mundo, en muchos lugares, ya es algo que está sucediendo y que es real en los resultados. ¿Que las empresas son perfectas? No, ni de cerca. No somos perfectos ni de cerca. Pero si vos hablás con cualquier persona en la clínica, sabés que las cosas que estamos hablando son reales. Que en la clínica se le da la libertad a las personas. Que en la clínica se confía en las personas. Que en la clínica estamos pensando en cómo pueden desarrollarse. Que en la clínica estamos dando oportunidades a las personas y que en la clínica estamos pendientes de cómo podemos dar un mejor servicio a los clientes diarios y que todo lo que se da hoy en día no es porque yo agarro y estoy obligando a nadie. Cada vez me ven, como dice, cada vez me ven menos, ¿no? Porque la clínica es grande. Entonces, usted lo que hace no es por miedo a mí. Inclusive ya no me tienen miedo, ¿no? Ya paso y es fantástico eso. Porque no hay por qué tenerle miedo a alguien. Lo que tenemos que entender es por qué hacemos las cosas. Entonces usted, por ejemplo, es un ejemplo y su equipo es un ejemplo y en la clínica es un ejemplo que hacemos las cosas porque queremos y no por miedo a nadie. Entonces, para las personas que tienen empresas, que están queriendo hacer las cosas diferentes, el mensaje es, hay una forma diferente de hacer empresa. Se le pone el término autogestión. A mí no me gusta personalmente el término, pero se entiende que esta visión de la que hemos hablado, todos los capítulos del podcast, ¿no? De que se puede hacer una empresa diferente cuando yo confío en las personas, cuando trato con respeto a las personas, cuando cambio yo. Primero tenés que cambiar vos. Por eso, si sos un gerente y tenés todo lo metido en la cabeza que yo soy el jefe, yo soy el que mande, lo que sea, vas a tener que transformarte vos primero y después vas a poder transformar tu empresa. Lita, la dejo con el mensaje final.
Creo que todos tenemos que aprender esto porque esta enseñanza no es solo para mí, no es solo para la empresa. Sino esta enseñanza es para generaciones de aquí en adelante. Así como dicen, los jóvenes de ahora ya no son, pues ahora van a ser, ¿no? Van a ser mejores personas, vamos a ser más honestos, pero todo desde el ejemplo de nosotros mismos.
Y los jóvenes que entran a la clínica, porque hay muchas personas nuevas, van a empezar a ver un tipo de empresa que van a pensar que es la normal, no, pero que no es la normal. Y como dicen, se van a ir acostumbrando. Yo feliz. Digamos, cuando uno habla de estas cosas, de compartir estos conocimientos, porque mientras más empresas puedan hacer esto, sé que, por ejemplo, se ha llevado a algunas organizaciones que nos han pedido, ¿no?, cómo se hace esto. O sea, todo es libre, todo es transparente, todo es abierto y todo se comparte. Porque cuando yo entiendo que si a mi competencia le va bien, a mí también me va bien. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese concepto de que estamos aquí para competir. Porque lo que queremos es que nos vaya bien a todos, que la ciudad le vaya mejor, que el país le vaya mejor, que el mundo le vaya mejor, porque somos parte de eso. Y creo que ahí empieza a cambiar el tema. Te agradezco muchísimo, Carola, por la conversación de hoy día. Ha sido un gusto. Gracias por el tiempo que estás en la clínica. Gracias por el amor que le das. Gracias por el amor que le das a esos pacientes que vienen en momentos difíciles. Así que seguí dando ese amor hacia las personas y transmitiendo entre todos que podamos dar ese servicio que nos da ese gozo, el ver la alegría de nuestro cliente. Gracias, Carolina.
Muchas gracias a usted porque el estar acá ha sido un cambio en mi vida, ha sido de bendición y quiero que siga siendo de bendición para mí, no solo para mí, sino para todos los que vengan como pacientes, como parte del equipo, para todo.
Que la clínica sea un lugar de bendición.
Exacto.
Gracias, Carolina. Gracias. Bien.